Buenas tardes para todos. Es un gusto siempre estar con la iglesia y con los amigos que nos visitan para compartirles de alguna manera lo que hemos entendido por medio del estudio y lo que hemos entendido por medio de la experiencia. Yo, desde los años en que empecé a trabajar, que fue en 1975, he venido percibiendo que la visión y la provisión la da Dios. La responsabilidad de cada uno de nosotros, eso es en lo particular un asunto muy personal. ¿Qué hacemos con la visión o la provisión que Dios nos da? Creo que es un aspecto muy personal. Así de que esta noche trataremos con la ayuda de Dios de compartir algunas ideas y trasladarles algunos principios de cómo salir de la desesperación cuando hay asomos, síntomas o señales de quiebra. Indudablemente los temores de que los negocios vayan mal cuando las noticias son tan malas es desaliento y es una situación de temor infundido que yo creo que hay una forma de debatir con él y es nuestra responsabilidad. Entonces, como decía un futbolista que yo conocí en mis tiempos, él se llamaba Martín Vázquez. Martín Vázquez era un defensa del Real Madrid de aquellos tiempos donde yo jugué. Entonces Martín Vázquez decía que aunque estuviera nervioso, no perdía el control. Esto es lo importante. Así de que la desesperación la vamos a comparar de alguna manera con un pozo. La desesperación a menudo parece a un hoyo que uno ha caído y no haya por dónde salir. Este es el concepto que da el diccionario. Es una perforación vertical y con profundidad. Y yo traje una imagen de un hoyo grande que hay en este planeta, que está en Rusia, y que le llaman hasta el ombligo de la tierra, pero como ha sido de alguna manera una fuente de producción, no han dejado de excavarla, aunque ya tienen unos 5 kilómetros, pero eso no es el caso. El caso es que esto nada más es una figura para poderles ubicar en lo difícil que es salir de la desesperación cuando nuestro negocio, nuestra empresa, a veces nuestra carrera misma, por alguna razón, las carreras, los profesionales, caen en algún bache, caen en algún error, pierden su trabajo porque se pasaron a otro, tomaron alguna decisión inadecuada y pueden estar en quiebra de su carrera. Yo he visto hoy en día muchos profesionales que han perdido sus carreras porque les han ofrecido un mejor salario en otro lado, se han ido, allá nada más les extrajeron el conocimiento que requerían y al tiempo van para la calle, quieren volver a la empresa donde estaban y ya no se puede. Aunque estemos nerviosos, no hay que perder el control. Aunque parezca poco y mucho lo que nos ofrecen, hay que tomar las decisiones adecuadas. Y en esta vida, como decía Einstein, mientras estamos vivos es como estar en una bicicleta. Así de que si no quiere caerse, hay que pedalear. Entonces, en el sentido figurado, los que son mexicanos, hay algunos mexicanos aquí que estudiaron en México. Sí, yo sé que hay mexicanos. Yo sé que hay unos por naturalización, otros por fanatismo y otros porque nos gustan las rancheras y nos gusta Pedro Infante. Este muerto que llevan ahí es como dice Juan Charrasqueado. ¿Va? Lo que Juan Charrasqueado dice, ya sé, eso lo han de saber. Lo que Juan Charrasqueado dice es que están doblando las campanas y algún muerto llevan a enterrar, ¿verdad? Así de que la quiebra se parece también a los muertos, ¿verdad? Lo mejor es nunca llegar a la quiebra. Y aunque estén en el filo, nunca perder, esto vuélvenle sentido. Hay un escritor que a mí siempre me impactó de la administración, se llamaba, era más que todo estudioso de los problemas socioeconómicos de los países. Él se llama Alistair White. Es un norteamericano que vino a hacer un estudio en El Salvador y dijo en uno de sus libros que no había que perder la ilusión de ser un buen salvadoreño. Yo digo que no hay que perder la ilusión de ser brillante. Así de que no hay que pensar en que vamos a quebrar aunque estemos en el pozo de la desesperación. Entonces la quiebra es en verdad el momento en que una persona, ya sea natural o jurídica, ya no tiene con qué pagar lo que debe. Esto es incluyendo su casa, no debería de incluirla, porque si algo es desastroso, es que el hombre que se va a meter a sus negocios, negocie su casa y su familia. Lo ideal no es que tenga los bienes de su familia como parte de su negocio, es lo ideal. Pero el problema es que a veces lo ideal, eso se queda en teoría. Y para que le den un crédito a una persona para seguir en la panadería, tiene que incluir en su balance su casa. Y hasta ponerle un valor mayor. Y arreglar y maquillar el balance, porque así el banco le gusta, pues. Entonces, en verdad, ese, el caso de la quiebra es eso. Cuando estaba vacía la bolsa. O se rompieron, o no se llenaron, o se vaciaron. Entonces, la falta de ingresos para hacer frente a los compromisos en el corto plazo, eso es la quiebra. Otro factor que ya podemos ir viendo es la baja en las ventas. Pues estos síntomas no son tan así de rápido de mirar. Cuando uno dice baja en las ventas y lee a Bertrand Canfield, los que estudian mercadeo y ventas, y o lee al mismo Kotler en alguna de sus elocuraciones, y dice él sobre el detrimento de las ventas por la falta del impulso mercadológico, yo creo que siempre los libros se quedan cortos respecto a una realidad. Y yo quisiera ser siempre más práctico. La baja en las ventas hay que mirarla uno personalmente. Como dicen los comerciantes que están en el negocio del detalle, en los centros comerciales, pequeños o grandes, el que tiene tienda, que la atienda. Y un cristiano no debe bajarse de la esperanza en el Espíritu. El que tiene tienda, que la atienda. Y el que sea cristiano, que sea cristiano. El que sea cristiano, que esté en la iglesia. El que sea cristiano, que cargue el Espíritu con él siempre. ¿Verdad? Entonces, las bajas en las ventas pueden ser por muchísimas razones, pero es una señal que usted le debe de prestar atención responsablemente. Y ahí va a encontrarse que si usted personalmente no va a ver el negocio, son muy pocos los negocios que se pueden controlar a control remoto, sobre todo la de los pequeños y medianos empresarios. La de los grandes empresarios y la economía de escala sí se pueden manejar por vía de la tecnología, pero siempre el dueño, el que impulsa el negocio de algún lugar, de alguna manera, siempre lo está viendo. Yo lo he visto con los empresarios más grandes del Salvador, que en algún día del mes han visto el negocio que dirigen. Se dan cuenta de qué pasa. Entonces, no es solo decir, me bajaron las ventas. Hay que ver qué pasó en la baja en las ventas. Y esto de ver qué pasó es saber a profundidad, con responsabilidad, que lo que yo compré realmente no se está vendiendo. Y que ya ahora en día, miren, resulta que las pequeñas, medianas empresas son la parte más importante de la economía para salir de la crisis. Porque los más afectados son las economías de escala, pero todavía ellos saben cómo salir económicamente de la crisis. Y en verdad nosotros, las pequeñas y medianas empresas, estamos más afectados. Entonces podemos también ver con más claridad qué es lo que pasa en las ventas, porque el negocio es más pequeño. Geográficamente lo alcanzamos a cubrir y es una responsabilidad de todo empresario descubrir por qué le han bajado las ventas, no solo por las noticias de los noticieros, ¿verdad? O por las noticias de la prensa. No, tiene que ir a ver el negocio, profundizar, levantarse temprano y realmente profundizar en por qué le están bajando las ventas. También en muchas empresas que están quebrando es por la mala calidad de sus productos. No están corrigiendo la mala calidad. Y esto sí tiene un sentido de moralidad, de baja moral. No les importa lo que venden, pues yo le digo, están próximos a no salir del pozo. Los que no les importa lo que venden, cualquier cosa creen que se puede vender, pues eso no es cierto. Según su valor, cada producto tiene que tener una responsabilidad intrínseca de cumplir con un propósito para el cual ha sido hecho. Yo puede ser que venda un zapato de $10, pero debo de devolverle al que me lo compró lo que él me pagó en ese zapato. No va a esperar el que me lo compra, como decía yo algún día, pan con chumpe por un peso. Pero es buena la costumbre salvadoreña porque por ahí se aprende a comprar. Usted siempre trata de comprar más barato y la mejor calidad. El descontento del personal, este es otro factor que solo se ve así de pasada, pero no se profundiza. Y realmente el descontento del personal, en la mayoría de casos que se ha investigado en las empresas salvadoreñas, es por alguna razón que el personal está descontento. Yo he oído hablar de los salvadoreños tan mal, al grado que dicen que somos tan listos y somos tan hospitalarios con los extranjeros, que como decía un también escritor humorístico, si a alguien se le cae una cartera, rápido un salvadoreño se la recoge y se la entrega. Solo que es probable que al final le falte un peso. Pero somos así de rápidos. Entonces, normalmente detrás del problema del descontento hay bastante que investigar. Y lo que yo más he investigado en los años que tengo de trabajar desde el 1975 es que han sido la corrupción de los dueños de las empresas. Yo estuve en una empresa en el año 77. Y en esa empresa el abuelo de los dueños era mujeriego. Y en una oportunidad quiso tocar a una compañera mía, obrera. Trabajábamos en una banda de echar pintura a soplete al material que producíamos. Entonces estábamos con cierta inclinación jalando los materiales para que pasaran por esa cámara que teníamos un vidrio enfrente. Y él quiso tocar o tocó a esta mujer y ella le pegó una trompada increíble que lo botó y el pobre señor de 80 años quedó allí tirado. Pero yo fui el que me saqué el real del mandado porque no sostuve la risa. Y entonces, como me dio esa gran risa, el jefe que yo tenía era un nieto de este señor y me dijo: mire, usted cállese. Pero gracias a Dios que le dieron a este viejito, dije yo. Siempre creo que detrás de un mal personal, lo que habemos o han habido son malos jefes. Yo le digo: mire, esa cultura de capataz, esa no debe existir. Esa es una situación que ya es sintomática de una quiebra. Yo no quiero decir que todas las quiebras sea porque ha pasado esto, porque hay otros factores en el que realmente se cae. Y podemos asumir demencia, o podemos decir que por descuido, ¿verdad? Qué bueno que Dios es tan bueno que nos puede perdonar todavía si estamos vivos. Entonces, cuando bajan las ventas, los productos de mala calidad que se producen y no se le pone atención, o los que se compran, miren, en esto del producto de mala calidad, muchas empresas salvadoreñas han quebrado por la avaricia que le despiertan los chinos cuando uno está allá en China. Yo en una oportunidad estaba en una ciudad de Taiwán que se llama Taichung. Y Taichung es un productor de maquinaria para calzado. Y el calzado se produce en Kaohsiung, que es en el otro lado de Taipei. Taipei está como más en medio. Y entonces, cuando yo llegué, me dijo: ¿de a cómo quiere los zapatos? ¿De a $1? Le dije: ¿cuántos contenedores quiere? Me dijo: 6 al año. Le dije: vaya, me dijo. En China usted compra al precio que usted quiere. Lo que no le dicen es si los zapatos le van a durar un día, una hora o un año. Y las pobres mujeres compran el vestido y solo le hicieron la camisa, la mano así para peinarse y se abrió. Pero bueno, usted lo puede comprar al precio que quiere en China. Ese realmente es el discurso que provoca a las personas a querer ir a comprar a China. Y ese es el peor engaño que le trajeron a estos países nuestros en los años 70. Le dijeron a los comerciantes, como dice otro amigo mío, le dijeron a los comerciantes, ¿verdad? El cipote que llorón y la nana que lo aruña, le dijeron a los comerciantes que era más barato producir en China, y eso es cierto, yo fui a aprender eso. Y yo venía decepcionado con la fábrica de El Salvador, porque en China eran más productivos, porque en China todo costaba menos. Pero la calidad no les importaba, sino que era por el precio. Yo no digo que en China no se producen cosas de buena calidad, pero cuestan el mismo precio. Yo les digo una cosa, las cosas buenas cuestan lo mismo en cualquier parte del mundo. Y la utilidad por el dinero es la misma en cualquier parte del mundo. Por eso cuando vengan empresas y les digan que van a venir empresas pequeñas financieras que les van a decir que ahí metan el dinero y que les van a pagar el 20%. Yo no conozco ningún negocio que dé arriba del 20%. Y si un banco a usted le dice que le va a pagar el 20% y usted saca sus intereses que los tiene al 5 y los lleva para allá por la gran ambición de ganarse el 20, yo le digo, ya quebró. Ya délo por perdido. Luego, muchos caprichos hay también en el caer en el pozo de la desesperación. Las pérdidas a veces después, un año, viene y se ha estado ganando durante los últimos 3 años. Y el cuarto año la gente salió tablas, contento, ¿qué tal, cómo saliste? Tablas, pues ya, qué bueno, que fíjate que sí, gracias a Dios, el Señor fue bueno conmigo, no perdí pues, y qué bueno, no perdió. Y empieza a gastarse lo que había ganado, y no le pone atención al negocio. El negocio que empieza a dar pérdida, no porque sea un mes o sea un día, usted tiene que descuidarse. Usted tiene que mirar el negocio por horas, por días, por semanas, por meses, con sacrificio y como usted quiera, pero tiene que estar en su negocio. Y si después de 6 meses usted tiene pérdidas, usted está en el filo de una navaja peligrosa. La falta de rotación del producto es un tema que la gente cree, sobre todo cuando son mayores de 50 años como Esteban. Entonces creemos que las cosas que compramos algún día se van a vender. Ahí déjalas. Algún día se van a vender. Yo no he visto que las cosas no se terminen vendiendo cuando son cosas no perecederas. Claro, cuando son cebollas y tomates, todo el mundo sabe que se van a perder, o los aguacates. Pero aún fíjese que he visto tiendas en los años anteriores que se perdían las frutas y no eran capaces de crear un combo o una oferta, decir, llévese una libre de tomates y 3 aguacates gratis. O sea, no eran capaces de crear un combo, pues. Pero ahora, aún las empresas más grandes tienen que aterrizar en los precios que se llaman custom. O sea, los precios que realmente le van a dar el flujo efectivo. Pero no se puede perder la rotación adecuada de un inventario en un tiempo que camina a una velocidad mayor a la que uno alcanza a considerar. Resulta que en la noche que está dormido uno, están cambiando las modas. Están cambiando las tendencias, están cambiando los gustos. Entonces no puede uno caer en el capricho de tener un producto ahí que crea que algún día lo va a vender porque es probable que lo va a tener que hacer comida. La restricción en los créditos es indudable que está llevando a las preocupaciones también grandes dentro de las pequeñas y medianas y grandes empresas. Pero fíjense bien, una persona inteligente en una empresa no se preocupa porque no le den tanto crédito. Porque los bancos siempre a una empresa pequeña o mediana sana le van a dar algo. Y le van a dar lo que necesita. Porque hoy están estudiando mucho más las posibilidades para darle lo que usted pueda hacer producir. Y probablemente esa es una de las salidas que el Banco Mundial va a tener. Es revisarle la contabilidad a todos los pequeños y medianos empresarios. Para que no caigan en esta cosa. Que ya no les queda a algunos ni un pelo. Porque ya todos se lo arrancaron. Hay otros que se les cae por sus preocupaciones en la empresa, ¿verdad? Pero son otros casos. Entonces, la frustración de estar en la desesperación de una quiebra, en verdad, el que quiebra en una empresa generalmente quiebra en su familia. Yo diría que en ese caso mejor no se meta a ser empresario. Porque si usted cree que por ser empresario va a quebrar a su familia, mejor no se meta. Por eso es que yo siempre he creído que la visión la da el Señor, y también la confirmación y también la provisión. Pero hay que tener las cosas bien claras. La familia no se puede arriesgar por nada. Y me lo decía un millonario del país, usted nunca ponga en el balance para prestar dinero ni su carro ni su casa, mucho menos la mujer y sus hijos. Pero hay personas que en el casino, pues yo lo he leído, juegan hasta la mujer y sus hijos, ¿va? Entonces, la avaricia, el avaro, esa temperatura que le sube al que quiere dinero es criminal. Entonces, en la frustración que se da en una situación que todavía no ha quebrado, es que también se empieza a destruir la imagen. Se empieza a destruir la marca, se deprime la marca, se deprime la imagen porque el ánimo de la persona disminuye a niveles en donde no quiere ni que lo vean, no quiere ni que digan que es de él la empresa. Así de que yo realmente creo, como decimos más adelante, que no debe de existir en nosotros la mentalidad de quebrar nunca. Yo creo que la quiebra no viene de Dios. Miren, lo más terrible de una quiebra es que se le va a heredar a los hijos. Porque la mala fama, de veras que es desastrosa. Yo conozco familias que antes que leyera la ley, familias que han sido de empresas que han quebrado y ha sido muy difícil que se vuelvan a levantar aún en su segunda o tercera generación. Es como una mala herencia la quiebra. Entonces, las causas que pueden ocasionar la quiebra de una empresa son estas. Y aquí sí tenemos que ponerle especial atención. Nosotros los cristianos sí sabemos lo que es la idolatría al dinero. Pero lo que dicen los hombres de negocios, que no son cristianos, y usted puede leer a este tipo que es muy bueno. Sí. Se llama Roberto Kiyosaki. Este hombre está escribiendo muy bien. Estaba valorando muy bien la visión para meterse a un negocio. Y lo que él dice es que no piense en hacerse rico. Porque esa es una consecuencia de una mejor idea. O sea, el dinero en sí no debe ser el fin último de un hombre que inicia una empresa. Ya desde ahí lo dice. Pero sucede que cuando alguien pone una empresa, en lo que más piensa solo es en los billetes. Y al grado que el dinero vale más que todo lo valioso que a lo mejor ha tenido. Esta misma mañana me consultaba una persona empresaria, cristiana, que le pregunté yo por el esposo a la esposa. Y me dice que desde las 5 de la mañana que supo que se fue, no apareció para irse para el negocio, porque está tan abatido. Entonces, en realidad, la idolatría al dinero es realmente una causante que, aunque parezca contradictoria para los que ponen una empresa, yo les digo, el fin del que pone una empresa, los que ponemos una empresa, realmente no debemos de pensar en el dinero. El dinero va a ser una consecuencia que tarde o temprano llega, pero debe haber una visión más amplia. Por ejemplo, la visión de una empresa es prestar un buen servicio, es ser el mejor café de un restaurante, es procurar los granos de café más ricos en la boca de las personas, es decir que cuando alguien se come un dulce que usted produjo, que se acuerde del nombre que dice el dulce, pero no porque digan, ala, qué bárbaro, mira, yo lo compré por colaborar con aquel, pero qué dulce es más malo lo que hace, ¿verdad? Solo le importa el dinero. Mire, cuando a las personas solo le importa el dinero, descuidan su negocio. Por eso es una causa de las que se ha estudiado que pueden hacer quebrar a una empresa. Miren, los empresarios de éxito, lo que pasa es que nos gusta el negocio que hacemos. Y como decía un español, me decía a mí, mira, me decía, cuando ya no se te ocurra nada, sean que sea zapatos. Y además, si querés que un negocio te produzca, hace que te guste. O sea, que yo disfruto de mi negocio, disfruto de mi empresa, me encanta, llego, agarro las pelotas y empiezo a tecniquear aunque sea solo y estoy ahí, me mido todos los zapatos y me los quisiera poner todos porque es lo que más me gusta. O sea, y esto es lo que me entusiasma. A la larga, en verdad, no es el dinero. Y he visto a uno de las 10 familias más importantes del Salvador en lo mismo, disfrutando de lo que está haciendo. Pero no debe ser el fin último el dinero. Y la palabra que yo siempre he creído que la Biblia sigue siendo el mejor libro de la economía. Un libro de economía que nunca pierde validez porque de ahí arrancaron todos los principios, solo que los quisieron hacer morales. Aristóteles fue el primero de los principios morales de la economía, como el quedar bien con los demás, cómo tratar bien a la gente, cómo distribuir bien la riqueza y todo este humanismo que lo vemos encerrado en toda la teoría económica. Pero lo que Dios dice es que el único Dios es Él, pero el dinero no tiene que ser el Dios de uno. De manera que uno puede andar sin dinero, aunque yo sé que es un descuido, pero no se preocupe solo por el dinero, preocúpese por su negocio. Así también yo menciono que las empresas que se consiguen con mentira, de forma fraudulenta, yo le digo, mire, la mentira no es que la Biblia dijo primero que la mentira es pecado. Yo le digo, la mentira lo va a llevar a la quiebra, porque el mundo ha dado un giro que tarde o temprano se van a dar cuenta quién es usted, y si no, mire lo que les pasó a los bancos. 5 años hicieron muy bien la jugada y los bancos que parecían, pues, bancos que ganaron muchísimo dinero hace 5 años, todo el mundo se tragó la mentira. Y aquí en El Salvador, bancos que quebraron porque mucha gente se había tragado una mentira, pero tarde o temprano quebraron. Yo le digo, el negocio que está basado en la mentira, tarde o temprano va a quebrar y de ese pozo va a ser más difícil salir. Es más fácil salir de la desesperación cuando estamos a punto de quebrar, pero nos damos cuenta que todavía tenemos la posibilidad de decirle, Señor, si me ama, sácame de aquí, pues. Y de poder uno contar que le han dicho que existe un Cristo que te puede ayudar a salir de esa desesperación. Yo le digo, ese todavía es una buena esperanza. Pero ya cuando una empresa quebró, yo le digo, Dios lo va a restaurar. Pero seguramente el calvario y el sufrimiento que va a pasar usted y su familia, yo lo he visto y le digo, vale la pena todo el esfuerzo que deba de hacer para que no caiga en eso. El mal manejo, tener un estilo de vida inadecuado. Esto de la vida ficticia es lo que nos vendió el consumismo. La vida ficticia, mi hermano y hermana, si usted está en una empresa que está mal, que este año le dio tablas y que estos 6 meses ya está perdiendo, usted está en el filo de la navaja. Ya debió haber cambiado sus hábitos de vida. Ya no puede seguir gastándose lo mismo en el mismo tipo de comida, ni en el mismo tipo de restaurante, ni en el mismo tipo de carro. Es más, si es necesario que cambie su casa a una casa más pequeña, cámbiela. Eso es lo mejor. Pero no debe de vivir una vida ficticia. Ya mi hermano, mire, esta casa me la dio el Señor. ¿Y cómo crees que te la dio el Señor? Si con lo que tú puedes producir no la vas a pagar nunca. No, algún día la voy a pagar. Yo soy enemigo de ese algún día. Tiene uno que ponerle las fechas y los días y las horas. Y tiene que saber cuánto es lo que le ha dado el Señor a uno. Y como dice la palabra, lo que yo tengo en la fuerza de mi mano, pues yo debo, Dios le permite a uno esa sabiduría para mantener la vida que debe mantener. Pero encima de que una persona está perdiendo en el negocio y no quiere vender su casa de la playa y la sigue manteniendo, yo le digo, esa quiebra es ya casi inmediata. Mal manejo de las compras. Miren, no crean que las compras son compulsivas solo en los bienes que nos usan, bienes de uso. Las ventas compulsivas en los comerciantes que les ofrecen unos grandes descuentos y los engañan y compran cosas que no están de acuerdo a su plan de ventas y se quedan con ellas. ¿Y saben qué pasa? En el balance del 31 de diciembre salieron con utilidad. El problema es que la tienen en mercancía. Y lo que no se dan cuenta es que esa mercancía mensualmente se deprecia y en 3 meses una utilidad que pudo haber sido de $30,000 en 3 meses ya no es nada, porque esa mercancía tiene un precio de mercado que ya no es real, pues. Ni siquiera recuperan el costo. Pero las compras deben de ser perfectas. El que está en el negocio tiene que saber comprar. Y si no, tiene que buscar al que le ayude. Pero fíjense que la mayoría de comerciantes que están así al filo de la bancarrota son caprichosos. Creen que todos lo saben. Y cuidadito con pedirle consejo a un evangélico, porque los evangélicos no sabemos nada. Y al pastor, no, le digo, a mí el pastor me ha dado los mejores consejos dentro de mi empresa. De veras. O sea, los mejores consejos me los dio él. Les voy a dar uno nada más de tantos. A ver si la agarran, pues. Me dice, digo, ¿y cómo están las ventas, Roberto? Me dice, pues, están complicadas, le veo. Mira, me dice, fíjate que en la palabra de Dios dice, id, me dijo. Ay, cuidadito, a que no se lo dijo a un necio ni lento. Gracias, hermano, estoy seguro que eso voy a hacer. Pero no sabía yo a dónde ir. Pero él me dijo, mira, me dijo, a Pablo el Señor le dijo qué y a dónde tenía que ir. Ay, entonces yo, así como en totalmente confianza, llegué a la empresa. Se los pongo como ejemplo, llamé a todo el personal, desde el vigilante hasta los jefes de tiendas y todos les dije, miren, esta empresa, si nos quedamos encerrados, vamos a quebrar. Pero mire, don Roberto, me dice, nosotros lo que manejamos son negocios de detalle, tenemos, usted mismo ha dicho que tenemos que estar en el puesto y el que tiene tienda que la atienda, pero además que la tienda adentro la tiene que atender afuera y nosotros tenemos que incorporar este año 10 clientes que no tenemos, porque aquí en El Salvador hay 1,000,000 de clientes para la empresa y yo solo 10 quiero que vayamos a buscar. Para la honra y gloria de este Señor, del Señor, tenemos los 10. Entonces, sí nosotros podemos ser humildes, no ser caprichosos. O sea, si estamos comprando las cosas mal, a veces hay gente que está comprando tecnología de más. Yo le digo, en una pequeña y una mediana empresa, usted no necesita una máquina de 4 GB de memoria RAM. La va a necesitar para ver las fotos de la familia, pero ese no es el negocio, pues. Ver fotos no es negocio. Si lo que le cabe más a las máquinas son imágenes. Pero a mí también no crean que no me han acelerado el pulso. Yo quisiera tener una Hewlett Packard, deja que le da vuelta a la pantalla y que escribe encima. Todo un gran plante, pues. Es bueno el plante, pero no siempre. El mal manejo de las compras siempre es un problema. El descontento de los trabajadores, como ya dijimos, es un problema que hay que estudiarlo. Las pérdidas también. Miren, pero uno de los desastres mayores es comprar con tarjeta de crédito para el negocio. Es que la tarjeta de crédito fue hecha para el lujo, no para el negocio. Y usted saque la conclusión, todo lo que usted compra con lujo no es para el negocio. Compre cosas lujosas para su negocio y va a estar al filo de la quiebra. No compre cosas lujosas, compre las cosas básicas para el negocio. El negocio como está generado para un público que su nivel de compra es bajo. Entonces usted no puede encarecer la carne, pues. Tiene que hacer, me gustó lo que dijo la hermana, compre carne barata y aprenda a cocerla, ¿verdad? Para que, ya tranquilo, pues siempre va a comer carne barata que la aprendió a cocinar y qué bueno, ¿verdad? Así de que las compras al crédito sí creo yo que son lo peor. Pero no es eso lo peor. Lo más grave es pagarse los placeres y digamos, pues en algunos casos la corrupción con la tarjeta de crédito. Porque es de un gran plante el ruido que genera la tarjeta de crédito cuando una persona, sin ser un gran gurú, aparece como un gran jeque, ¿verdad? Y pasa la tarjeta de crédito y el ruido que hace su tarjeta de crédito es igual a la que hace cualquier millonario. Y esa apariencia del ruido es la que le arruinó todo su negocio y después al pobre contador le dicen, mira, estas son todas las facturas de mi viaje y me las metes a los gastos de venta. Y ahí van para los gastos de venta, ¿verdad? Y yo lo que pregunto es, ¿de dónde van a sacar la utilidad? Tienen que volver a prestar al banco y el banco de repente, el que no los conoce, les da una tarjeta de crédito y como hay varios bancos y si no hay aquí, hay en Panamá, hasta allá están consiguiendo tarjetas de crédito para pagar deudas. Eso no es posible. Eso no tiene nada de lógica ni nada. No es posible. Simplemente eso no se puede porque es imposible que usted no quiebre si hace eso. O sea, va a quebrar, pues. Si usted gasta y se lo carga al negocio con pagando cualquier gasto de la empresa con la tarjeta de crédito, va a quebrar. Entonces, la falta de preparación, pues también la vimos. Y eso ya creo que todos lo hemos entendido. Pero, buenas noticias. Yo creo que la última cosa que una persona tiene que hacer es darse por vencida. Cuando una persona se da por vencida, ¿sabe qué es? Esa es una persona sin fe. Una persona que se da por vencida es una persona sin fe. Pero yo creo y estoy seguro que Dios nos hizo a nosotros personas con la posibilidad de crecer en la fe. De desarrollarla, de hacerla un músculo. músculo fuerte que pueda soportar cualquier carga. La última decisión. Y yo creo que cuando una persona toma la decisión de quebrar, gracias a Dios que en El Salvador el término legal es bastante complicado, porque si una persona quiebra le va a costar abrir empresas otra vez. Primero porque es un país chiquito, ¿va? Todos lo conocen, de mala paga, ese mala paga lo mató, ¿va? Así de que mala paga lo mató, ya le quedó, y ella ya no se la quita. Y hay unos que se cambian de nombre, de apellido y todo. Fíjense que en China eran más prácticos. También me di cuenta cuando estuve allá. Ellos hacían unas cosas extrambodélicas, ¿verdad? De esas súper abismales. Al que quebraba en un negocio, nunca valía en su vida más la firma de él. Esa era la ley de un chino. Así como tenían a principios de siglo, también tenían que el que robaba le quitaban la mano, pero se juntaron con un problema de gente que no tenía mano, que dijeron, no, cambiemos el tema, ya no le cortemos la mano. Y así hacían también. Hace poco leí, ya rectificada la noticia, que los hogares que nacían muchas hipotas también les daban en la cabeza y ¡pah!, desaparecían hasta que tenían varón. Y entonces así son las leyes allá de extrañas, de malas. Entonces, la última opción que debe tomar una persona es quebrar. Y aquí vamos a ver algunas cosas que pueden ayudarnos. Yo siempre las veo como estratégicas porque se deben de proyectar. Estén o no estén al filo de la quiebra, mis hermanos, existe la gran posibilidad que algún día puede estar uno en esta necesidad. Lo primero que yo creo es que hay que buscar también la ayuda técnica. La ayuda técnica es buscar un auditor, buscar un notario y un contador. Tiene que tener esas personas con quien pueda hablar, contrátelos por hora o por día o por semana, que se puede. No aceptar créditos para pagar deudas, porque entonces le van a quitar, ahí sí, le van a quitar hasta su casa, las sillitas de su casa y si es posible el chucho si es de buena marca. Eso no, miren, cuando los bancos llegan a cobrar, allí no le dicen que usted es un personaje. Pero cuando los bancos le llegan a dar tarjetas de crédito, don Roberto me dice, usted es la persona más buscada de El Salvador, pero no por malo. Usted es un gran cristiano y lo hemos visto. Usted está pastor y qué bárbaro. Usted es el dueño de la Josué. No, son bromas. Y entonces vienen y al pastor también le mandan, pero cantidades. Y a todos, cantidades de tarjetas por todos lados. No las agarren, como dije siempre. Vendan los activos improductivos, hermanos. Si están al filo de la quiebra, vendan los activos improductivos. No tengan miedo de vender la casa de campo. No tengan miedo. O sea, a la larga se puede vivir sin la casa de campo y se puede vivir sin Mercedes-Benz y se puede vivir con Toyota, con Kia, con Nissan y con todas las marcas que le permitan seguir caminando en la vida. O sea, el esnovismo es lo que estamos aquí diciendo, que no tiene cabida en las empresas, en ninguna, les quiero decir, en ninguna. En las únicas empresas que tiene cabida la vanidad en esos en extremo, es en las empresas que no les ha costado el valor real de tener una empresa. El valor real de mantener una empresa significa desgaste. Le sale en cana, le duele la cabeza, se le afecta el corazón, padece de la gastritis, de la colitis, de todas las itis. Y no duerme uno tampoco. Es una mentira decir que no estresa. Tener una empresa es estresante. Pero tiene uno una salida diferente, eso sí. Nosotros los cristianos tenemos una buena salida, ya la vamos a ir viendo. Entonces miren, hermanos, cuando están en un problema de aflicción, no tengan miedo de vender todo lo innecesario que tengan. Yo creo que está entre nosotros un hermano que tomó acciones correctas el año pasado y vendió muchísimas cosas del hogar que había comprado en Extra, solo porque estaban baratas en Office Depot, o estaban baratas en algún centro de ventas. Solo por eso las había comprado. Pero ¿para qué quiere dos cámaras, pues? O dos televisores, o dos camas, o dos colchones, porque los colchones se van a poner caros. A lo mejor cuando se acabe el que tiene, ya se ha muerto uno, ¿va? Y no es necesario tener tantas cosas. Vender los activos improductivos, hacer su presupuesto. Diga que no se llama presupuesto, diga que se llama checking list, como dicen en Estados Unidos. Me encanta ese término. Ya, hay que hacer su checking list. Yo sé que aquí hay buenas contadoras y buenos contadores. Esposos, si tienen una buena contadora, denle gracias a Dios, menos machismo y déjenla que ella haga el checking list. Son a veces mejores compradoras de las cosas de la casa, del supermercado. Implementar la contabilidad, esto es imprescindible. Esto no se puede decir que un negocio va a ir caminando si no tiene una contabilidad mínima. No me vengan contando que poner un contador de $300 es cosa del otro mundo. Y llevar cuatro cuadernos escritos a mano tampoco. Usted no necesita una Hewlett Packard como la que tenían en la UCA, ¿verdad? Que en los años 80 la Hewlett Packard ocupaba un espacio como este, ¿verdad? Era una tal HP 3000, pero cada gente que va a poner una empresa, lo primero que compra, lo primero que piensa es en la notebook. Segundo, en un gran escritorio y una tremenda secretaria que le haga el café, ¿va? Porque no tiene nada que hacer la pobre muchacha. Implementar la contabilidad es una cosa tan sencilla como poner un contador y decirle, mira, vas a apuntar lo que se vende diariamente y lo que sale en los cheques, vamos a tener un cheque, y todos los cheques que salen, vamos a poner el nombre de los cheques y ya. Eso es sencillo, pues. Y cada fin de mes vamos a comparar lo que nos costó vender esto y le vamos a restar pues lo que gastamos y vamos a pagarles a todos y nos quedaron unas fichitas. Y él, le quiero decir, no le va a quedar mucho. No esté pensando en cosas muy soñadas que le queden grandes utilidades. Siga siendo cristiano. Si no es prudente, no es cristiano, ¿verdad? Ya hemos hablado hasta la saciedad de la reducción de los gastos. Pero este tema de la diversificación sí es importante. Yo les voy a presentar un caso de una compañía que tenía, hace 4 años, tenía 10 tiendas de calzado. Y se presentó conmigo para que yo le ayudara, sabiendo que yo soy del ramo ese. Y que bastante pues le sabía del calzado. Pues resulta que la hija de él había puesto tiendas de zapatos de hombre porque al yerno le gusta la compra de zapatos de hombre y él se ponía los primeros zapatos. Y por eso ellos eran representantes de marcas y de todas las cosas. Cuando yo examiné los estados financieros uno por uno, o sea, unidad por unidad, que los que tienen varias unidades de negocio se examinen unidad por unidad, no se dejen llevar por el balance global. No, sáquenle un balance a cada cosa. Sáquenle un balance a cada unidad, sáquenle un balance o a cada departamento. Los que ya tienen. Entonces él tenía 10 tiendas y entonces él tenía $1,200,000 eran sus activos, pero sus pasivos eran $1,500,000. Pero él, como por el negocio del yerno que le gustaban los zapatos de hombre, quería seguir en ese negocio. Y entonces yo le dije a él que, platicando con la esposa de él, me di cuenta que la esposa era una excelente compradora de zapatos de mujer, porque yo se los vi a ella. El vicio de los zapateros, andarle viendo los pies a la gente. Entonces, me dijo, ¿y usted cómo, a dónde los compra? Me dijo, los compro en tal parte, y me contó todo. Yo le dije, mire, le dije, ustedes deberían de poner tiendas de zapatos de mujer, en vez de zapatos de hombre. Pero es que no tenemos ningún proveedor, y bueno, hubo tantas discusiones, yo era su asesor, y al fin lo convencí. Para la honra y gloria del Señor, ya les voy a enseñar el balance. Ahora sus activos son menores, pero están ganando. Dejaron de perder porque dejaron de invertir en el capricho. A veces se invierte en los caprichos de algún familiar, porque generalmente las empresas hispanas son de corte familiar. Y en el corte familiar se respeta el privilegio del hijo, de la hija, pero el negocio no aguanta con todos esos gustos. Así de que si el hijo o la hija no le atinan a ese negocio, ponga un empleado que le ayude mejor y que sean humildes y que acepten que hay cosas que no las puede uno. Yo, por ejemplo, en lo personal, no me hice caso de ayudarle a él a comprar zapatos de mujer, porque lo que yo sé comprar son zapatos deportivos. Pero los zapatos deportivos yo los asocié con prendas de vestir. Y entonces me metí a una compañía que no solo vendía zapatos, sino que también vendía cachuchas que no tienen nada que ver con los pies. Por eso yo digo que debe de pedirle a Dios que le incentive la creatividad para pensar en diferentes cosas dentro de la misma línea de su negocio. Si ya está en este momento en el filo de la quiebra y su negocio es vender dulces, tiene que pensar en diversificarse en dulces. No tiene que pensar en diversificarse en ropa. Porque entonces va a perder toda la experiencia que ha ganado. Porque algo bueno siempre tienen los negocios. De alguna manera, por algo los han iniciado. No es, es raro el negocio que ya nace muerto, ¿verdad? Hay algunos que sí, pues, o los ponen de fachada. Pero en la mayoría no. Entonces, yo, por ejemplo, estaba platicando con un doctor en leyes. Y le dije yo a él, ponga una oficina de asesoría jurídica. Y estoy seguro que le puede producir. Estaba platicando con una persona que es director de marketing de una empresa importante de autos. Y me dijo él, porque salió la conversación, me dijo, mire, ¿y usted qué más estudió? Entonces yo le comenté que había estudiado el técnico en ingeniería industrial en Alemania. Entonces me dijo, fíjese que a mí, para el mercadeo, me mandaron a estudiar un año a Alemania para los vehículos. Entonces, ¿usted por qué no pone un taller de cambio de aceite a todos los vehículos que venden aquí? Bueno, y él de una de las iglesias también, de una de las iglesias del Salvador, y pues compartimos como profesionales. Pero miren, hermanos, no es porque yo le esté dando los grandes tips, sino que la gente sabia escucha y lo intenta, pues. Intenta y mejora. Eso es lo que yo he visto. Entonces él sí dijo, voy a poner, consiguió por ahí un garaje económico. Mi carro fue el primero que me le hizo el cambio para convencerlo. Hay que ir con el ejemplo y hay que también acuerpar a los hermanos que se les aconseja. Entonces fui y ya tiene un ingreso más. Me dijo él, fíjate, me dijo que si no hubiera sido así, no hubiera seguido el Colegio de los Hipotes, porque ahí estoy sacando para el Colegio de los Hipotes. Entonces, sí funciona la diversificación. Hermanos, si están en el borde de la quiebra, diversifiquen. Si están en el borde de la quiebra, diversifiquen. Piensen en qué hacer más con el talento que Dios les ha dado, con la visión que Dios les ha dado. Pero esto no es caprichoso. Aquí sí tiene uno que buscar la presencia del Señor, y yo estoy seguro que el Espíritu Santo le da tantas ideas a uno que sobre los mismos temas lo puede poner a hacer tantas calidades de pan, tantas calidades de tamales, tantas calidades de alimentos, tantas cosas de zapatos, que yo le digo, para el Señor nada es imposible, y siempre es un mundo infinito en el que uno apenitas alcanza a entender algo. Siempre Dios tiene cosas más grandes que las que uno imagina. Uno siempre le está poniendo como trabas a Dios. No es que solo esto puedo hacer. Eso no es cierto. Entonces, también hay que hacer diferentes pruebas a los balances. Hay que analizar las cuentas por cobrar. Hay que saber si con lo que tenemos alcanzamos a pagar todo. Esto es bien sencillo. No son cosas del otro mundo. Divida todo lo que tiene de activo convertible en dinero entre lo que debe, a ver cuánto le da. Si le da más que uno, ligeramente se puede decir que está salvo. Pero si le da menos que uno, está en problemas. También hay que analizar las cuentas por cobrar y hay que analizar los activos a precios de mercado. Este es un ejemplo de la compañía que yo les decía. Esto que he marcado aquí, para los que son contadores, es lo razonablemente convertible en dinero rápido, para hacerle frente a lo que debe que pagar rápido. Rápido se llaman como no mayor de 120 días. Entonces, con lo que tienen dinero en el banco, más lo que tienen existencias y las cuentas por cobrar, con eso tiene que hacerle frente a lo que debe aquí. Y si cuando divide estos elementos entre este, le da menos de uno, usted está en un problema que tiene que solucionarlo ya. Y tiene que ser rápido, porque aquí el tiempo sí se lo come, porque los días créditos son fatales. Entonces debe estudiar algunas razones. La razón de solvencia, la razón de la prueba ácida, la razón de la rotación de inventarios. Esto es necesario, hermanos y hermanas. El que está en el filo de la bancarrota tiene que buscar también la forma de investigar qué puede hacer él. No solo dejarse llevar por lo que le digan y querer contratar solo ayudantes y ayudantes. Yo conozco empresarios que están en la fila, pero están mal. Están de veras a punto de quebrar, pero no quieren oír consejo ni están buscando consejo, y lo que quieren es comprar todo. Pero ellos ya no quieren hacer nada. Es que mira, no se me ocurre nada, se me cerró la cabeza, me dice un señor. No, hombre, eso no es cierto. A nadie se le cierra la cabeza. Solamente que se vuelva loco y ya aparezca uno con, ya, pues de veras que ya no pueda razonar, ¿verdad? Entonces, estas pruebas las pueden encontrar en algún libro. Pero es necesario que ustedes vayan y las hagan. ¿Qué cuesta sumar todo lo que tienen que se puede convertir en dinero y dividirlo en todo lo que deben? La mayoría de gente no lo hace por miedo, porque se va a dar cuenta que no le alcanza, pues. Pero lo mejor es que se dé cuenta de cómo está su cosa, pues. Entonces, estas cosas se pueden aprender en este libro. A mí este libro me ayudó mucho. Y lo pueden conseguir en cualquier librería o lo piden por internet. manual de contabilidad para no contadores, no lo copien porque creo que les va a dar el PowerPoint. Entonces, el análisis de la situación financiera de la empresa sí es vital cuando uno está en una situación de crisis. Pero aquí viene, creo yo, la medicina más clara que hemos visto. Orar por la sabiduría y por la llenura del Espíritu Santo. Si uno no ora, en verdad no va a tener sabiduría, aunque tenga conocimiento. Yo por eso no puse el conocimiento. Porque en realidad la mayoría de gente que está al borde de la quiebra tiene conocimiento. Lo que no sabe es qué hacer con el conocimiento. Entonces ahí es donde viene la necesidad de la sabiduría del Señor. Pero a veces aún uno como cristiano no ha ido delante de Dios a pedirle que sea el Espíritu Santo que more verdaderamente en uno en todo. Y aquí es como todos hemos dicho, querer una vida de santidad. Pero querer una vida de santidad necesita también el esfuerzo de arrepentirse. La decisión de arrepentirse, aún como cristiano uno a veces ha llevado por ignorancia o porque se ha dejado engañar del enemigo, ha llevado una doble moral. Ha hecho las cosas mal y no acepta que las ha hecho mal. Pero aún como cristiano, a veces uno tiene cosas de qué arrepentirse porque las ha hecho mal. No ha consultado, no ha respetado la visión de Dios, no ha pagado sus diezmos, no ha servido en la obra, está dedicado solo al negocio, no ha trabajado en equipo, ha sido una persona realmente que incomoda a las demás personas, un capataz, se ha hecho de amistades no cristianas. Miren, si algo es terrible cuando uno está al borde de la quiebra, es reunirse con el pastor y reunirse con sus amigos de la colonia. Es lo más desastroso, porque fíjense que generalmente el enemigo lo ataca a través de ellos. Y mucha gente le dice, mira, es que el pastor debería saber de la Biblia vos. Pero tu problema no es de la Biblia vos. Tu problema es económico vos. Y a uno, y a la persona dice, sí, mi problema es de billetes, ¿verdad? Mire, yo le digo, evite las amistades no cristianas. Yo le digo, me duele decírselo porque nos duele. Pero estamos hablando del filo de la quiebra. Que los amigos no lo sacan a usted del pozo que vimos ahí. Ninguno. Yo no he visto que ningún amigo saque del pozo a nadie. A no ser que ustedes me lo hagan llegar por escrito y me dicen, miren, fulano y tal país sí sacó del pozo. Por eso es que yo no creo que las economías grandes quieran sacar a las economías pequeñas. Ellos lo que quieren es salvar su pellejo. O sea, ya vamos a ver quién es el único que saca de ahí, ¿verdad? Pero mire, de veras, si está al filo de la quiebra, evite las amistades no cristianas. Yo he visto a cristianos caer en vicio por estar al filo de la quiebra. He visto cristianos que se han divorciado por estar al filo de la quiebra y no creerle a Dios. Yo lo he visto. Y no digamos personas que realmente no son cristianas, no le creen a Dios. Digamos, en más general, que no creen que Dios les puede ayudar, es todavía más demostrativo el que caigan en la bancarrota. Eso es real. Y yo le digo, yo lo he visto en varias empresas y puedo dar testimonio de varias empresas a las que les hemos dicho, miren, oren todos los trabajadores. Es que fíjate que no son cristianos, vos, no, eso no importa. Le digo yo a una señora que yo voy a su maquila a predicar. Si no, no se preocupa ni a Gladys. Le digo, si de eso se trata, que no sean cristianas. Es que fíjate que las muchachas llegan todas con, mire, esta mire cómo viene con falda corta, mire que esta que viene cómo viene, que no sé, mejor mire, no importa cómo vengan, así les vamos a predicar. Hemos ido a predicar, la señora aceptó al Señor hace 3 años y ¿sabe qué? Ella me dice, mire, no tengo los contratos tan grandes que tenía antes, pero no nos ha faltado el trabajo. Y es realmente así como el Señor obra. Esa señora sin qué ni para qué se quedó sin trabajo porque la maquila le cerró las oportunidades de su contratación. Y le digo, hace 3 años empezamos a orar y puede dar testimonio de cómo el Señor le ha mantenido sus 14 obreras trabajando para otros almacenes. Fue ella, el Señor le abrió puertas en otro lado. Mire, vale la pena tener fe en Dios. Vale la pena tener fe. Mire, otra cosa es que ¿cómo va a conseguir la paz uno en medio de una casi bancarrota? Es difícil, humanamente es difícil. Yo le digo, yo he visto empresarios desesperados que se han tomado media botella de whisky delante de mí. Y yo, habiendo sido un alcohólico en mi juventud, me ha tocado con todas las incomodidades llevarlo a su casa y aguantar la gran trapeada de su esposa. Y aún siendo cristiano yo, que usted mire, Roberto, me dice, ¿cómo trae a Julanito? Sí, pero no lo pude detener, va. Y otro día he llegado, y a los días he llegado, y he seguido llegando, como siempre aprendí en el campo, que mi papá me decía, aunque hayan cabañuelas, aunque no llueve en junio, ni en julio, ni en agosto, en esta tierra nunca ha habido hambre, hijo mío. Así de que yo realmente aplico siempre la técnica que a mí no me debe amedrentar nada. Yo realmente siempre he tenido esperanza en Dios y mi confianza en Dios, y por nada me he hecho atrás de pensar que Él me va a proveer. Y así ha sido. Y Él los va a proveer a todos. Pero debe haber firmeza. Pero ¿de dónde nacen las buenas decisiones para pararse con firmeza? De tener paz, fíjese. Y en medio de la desgracia y en medio de la tormenta, si la quiebra a veces parece un cáncer, pero las personas sanan del cáncer. Y yo así lo veo y digo, si las personas sanan de cáncer, ¿cómo no van a salir de la... ¿Cómo es que Dios no les va a ayudar si se arrepienten de todo lo que han hecho, corrigen todo lo que han hecho, se vienen a orar y a depender del Señor de aquí en adelante? No les importa quedarse sin nada y terminan siendo realmente adoradores de verdad. ¿Cómo el Señor no les va a restablecer, como dice en la palabra, lo que se les había perdido? Si eso es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, el tomar decisiones acertadas es producto de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque allí es donde se comprueba que no puede haber paz en medio de la dificultad. Yo he pasado por dificultades que humanamente no es posible tener paz. No es posible. O sea, yo he pasado por dificultades. Por ejemplo, estaba con una empresa grande y teníamos un pedido de Holanda. Los holandeses pues son muy exigentes en los zapatos. Y alguna cosa pasó. Nos equivocamos en el tipo de ojillos que llevan los zapatos. No digo ojetes porque hay mexicanos, ¿verdad? Y para ellos esta no es buena palabra. Pero los ojetes o los ojillos se pusieron mal. Y por eso devolvieron un pedido que significaba para la empresa las ventas. En ese tiempo, las ventas de los pedidos de ellos eran de 5 millones de colones. Y yo me enfermé, me salió una gota de sangre en el ojo. Caí con patatús, me trajeron a un hospital de San Salvador, después un hospital de Guatemala, pero a los 15 días el Señor me había restablecido, solo que me había dado una lección. Me había dicho a mí el Señor, todo lo que te lo he dado para que lo administres correctamente, no para que creas que es tuyo, ni que te consideres el dueño de todo esto que tienes ahora en tus manos. Así de que el día que yo quiero, te lo quito y has perdido tu relación conmigo. Y era cierto, mi vida de oración había disminuido casi a cero, porque no tenía tiempo. La Biblia la leía en los aviones, pero lo que más leía eran las órdenes de pedidos. Y según yo estaba haciendo una buena labor porque trabajaba para 1,000 obreros y yo era un aporte a la sociedad económicamente hablando. Malas decisiones por no tener paz. El hombre y la mujer que están en los negocios y están en el filo de la quiebra, tienen que tener paz. ¿Pero de dónde viene esa paz? Esa paz solo la da el Señor, hermanos. Solo Él puede dar la paz en medio de la dificultad, porque es el único que le puede decir a las tormentas y a los vientos fuertes y a las tempestades que se detengan. No hay otro. Nadie más. Entonces, también es necesario aceptar sus errores, ser humilde, perdonarse. Hay personas que se equivocan y no se perdonan. Pero también tiene que perdonar a muchos que le han ofendido, porque muchas veces las señales de bancarrotas y las mismas señales de quiebra son porque alguien a usted le ha dañado. Y eso es más difícil porque tiene que perdonarlo. Perdónelo y yo le aseguro que el Señor le va a dar mucho más de lo que tenía y le va a devolver como a Job. Esa debe ser la esperanza de nosotros. Yo también estoy seguro que el que honra a Dios con sus bienes, nada le faltará en la vida. Piense en que aunque esté al filo de la bancarrota, con lo poquito que le queda, que a lo mejor es solo su vida, con esa honrela, si Dios no necesita dinero. A mí me gusta esta parte de este libro, fue la que más me impactó. Porque cuando yo tuve chance de conocer este libro, también estaba pasando por una situación complicada en el negocio que yo manejo. Y a mí lo que más me ayudó fue a seguir los consejos que vi que se habían condensado en este libro. Y que era una explicación de lo que decía la palabra. Pero en realidad, cuando uno lo poco que le queda todavía lo pone a la disposición del Señor, yo les digo, de nada tienen que afligirse y van a tener paz para tomar las mejores decisiones. Y aquí la pregunta grande, ¿quién es el que lo rescata? ¿Quién es el que lo puede rescatar? Los bancos ya no rescatan ni la economía de allá, de los países grandes. No digamos la suya. El que lo rescata únicamente es Cristo Jesús. Él es el que dice en la palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren qué esperanza más linda, ¿verdad? Que aunque su empresa parezca como el muerto que llevaba Juan Charrasqueado, ¿verdad? Que ya llevaban a enterrar la empresa, el Señor se la puede restaurar. Estas son las promesas que el Señor nos hace. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Miren, esto no es de religión. No se aflijan, que no es de religiosos. Es de afligirse por lo que le está pasando y ser inteligente en tomar la respuesta divina. Todo lo que nosotros pidamos en oración, creyendo que Dios lo puede hacer conmigo, lo va a hacer. Aquí una confirmación preciosa, tremenda a veces, pero sus resultados lindos. Es cuestión de venir delante del Señor y decirle, Señor, perdona porque me he equivocado. Perdona porque te he fallado. Perdona porque no he traído los diezmos. En la mayoría de casos sucede que las empresas que están al filo de la bancarrota han sido infieles en el negocio con el Señor. Han sido infieles en la relación con Dios. Y aunque unos, como les digo, que no lo sabían, otros aún que lo han sabido, pero ese caso siempre se da. Y aquí una buena conclusión. El Señor dice siempre que en el mundo va a haber aflicción. Pero también dice, Él ha vencido el mundo. ¿A dónde lo venció? En la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo venció? Porque resucitó y vivo está. Y a mí me gusta siempre las palabras, no que uno las acomode a lo que quiere conversarle a ustedes. Nosotros en verdad no somos conferencistas. Si Dios nos ha puesto aquí por su misericordia, es porque Él algo quiere hacer. Y nosotros nos hemos pues prestado con temor, con tantas dificultades para prepararnos, pero el Señor siempre pone los versículos adecuados. Y Él, lo que dice en el Salmo 103 es que es el que rescata. Si usted quiere que lo rescaten, todavía en este momento que está al borde de la bancarrota, créale a Cristo. Crea lo que Él le dice. Y levantándose dice, reprendió al viento. El Señor se levanta ahora mismo, si usted le cree, y va a reprender esa desgracia que se avecina a su vida. De veras, deseo con todo mi corazón que se aleje de este pueblo las amenazas de bancarrota. Deseo con todo mi corazón que sea Dios el que provee de las ideas y que haga fortalecer los talentos que Él mismo nos dio del principio. Pero yo le digo, es necesario que nosotros tomemos una sola decisión, creerle a Dios y creer que Cristo le ofrece el rescate en cualquier bancarrota. Que Dios me lo bendiga y gracias por su atención.